Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Iniciando un recorrido más por el arte y la cultura de México, un país que por fortuna tiene mucho que aportar en este sentido, pues somos dueños de una riqueza cultural envidiable, de escenarios arquitectónicos que dan identidad a los pueblos donde se ubican, esto sin omitir el talento que poseen los mexicanos en todas las disciplinas artísticas. Y por supuesto, aquí en el garabato reconocemos esa fortuna, pero además estamos preocupados por difundirla y, mejor aún, preservarla. Saludo en el control operativo a Cristian Rosales y a usted que nos está sintonizando a través de la frecuencia del 104.7 de FM y si nos sigue también, por supuesto, en la dirección electrónica udgtv.com/radio-udg-colotlán. Soy Lupita Arceo y les doy la más cordial de las bienvenidas a esta nueva emisión de El Garabato, Arte y Cultura de México, y los dejo con la siguiente información.
Santa María de Los Ángeles, estudio histórico-antropológico de un municipio jalisciense. Es una monografía que reúne el trabajo de diferentes investigadores interesados en la región norte de Jalisco y zonas aledañas. Sus escritos sobre comercio, educación, gastronomía e incluso religión contribuyen a la comprensión de la historia del municipio. Además, con sus aportes, pretenden profundizar en el conocimiento de su territorio y la forma en que sus habitantes se relacionan con él, al mismo tiempo que crean, desarrollan y transmiten conocimiento de generación en generación. Convencidos de que la lectura no da al hombre sabiduría, le da conocimientos, citando a William Somerset Maugham, recibimos a Diana Elizabeth Sánchez Andrade, etnohistoriadora, egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra y doctora por el Colegio de Michoacán. Actualmente es profesora e investigadora en el Centro Universitario del Norte. Acompáñanos con tu sintonía y conversemos con la doctora, autora y coordinadora del libro Santa María de Los Ángeles, estudio histórico-antropológico de un municipio jalisciense. El Garabato, arte y cultura de México.
Pues esta es la introducción al tema que estaremos abordando en esta emisión y, como pudo usted escuchar, tenemos el honor de recibir en esta cabina a la doctora Diana. Ella es una de las coordinadoras de este libro, esta monografía de la que estaremos hablando a lo largo de esta emisión, Santa María de Los Ángeles, estudio histórico-antropológico de un municipio jalisciense. Doctora, bienvenida al Garabato Arte y Cultura de México.
Muchas gracias, Lupita. Aquí estoy pues muy agradecida porque me invitaron a presentar el libro y bueno, pues vamos a presentarlo.
Pues bienvenida, doctora, y háblenos, yo creo que una de las preguntas obligadas para ir comenzando con esta conversación es ¿cómo surge la idea de trabajar en un libro del que más adelante usted nos va a estar hablando de sus características y, por supuesto, los aportes que genera puntualmente el municipio de donde es esta investigación, pero, bueno, evidentemente, pues a toda la región?
Sí, mira, este libro nace con la necesidad porque no había una monografía. Casi todos los municipios de la región norte de Jalisco cuentan con una, dos o hasta tres monografías respecto al municipio, ¿verdad? Colotlán es uno de ellos. Pero Santa María no tenía ninguna monografía, entonces de ahí pues nace ese, ¿cómo se llama? Bueno, pues esa inquietud de realizar este estudio. Existía una especie de monografía en la biblioteca del municipio de Santa María, Pero era, bueno, me parece que fue producto de un trabajo final de la licenciatura, no sé de qué licenciatura de aquí, de un norte, sí abarcaba todos los aspectos, pero bueno, finalmente eran unas cuantas cuartillas, y bueno, pues de ahí surgió esa, bueno, nació este libro, ¿verdad?, por realizarlo.
Esta necesidad que lleva, sí, pues a un producto que hoy tenemos en nuestras manos y que cuenta además, doctora, con su participación, ¿quiénes más están incluidos en este trabajo? No sé cuánto tiempo les llevó. Nos gustaría conocer también, por supuesto, todos estos detalles.
Sí, bueno, somos tres coordinadores, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver que está constituido por artículos de varios autores que nos hicieron el favor de participar. Y estos coordinadores, que bueno, es el doctor Víctor Telles, el doctor José Luis Rangel y yo, formamos parte de un grupo de investigación, de un cuerpo académico, como se le llama ahora, ¿verdad? Y y bueno, pues nos piden también que hagamos siempre trabajo en conjunto, sobre todo en relacionado con investigaciones, y qué mejor si se traduce en publicaciones, ¿no? Y de manera conjunta. Entonces, bueno, además de porque no existía ninguna monografía al respecto, también otro de los alicientes era trabajar de manera en equipo, de nuestro equipo de investigación, en este trabajo y coordinar el trabajo, pero también publicar dentro de él, ¿verdad? Porque hay artículos de los autores dentro de él, ¿no? Y de esta manera, pues también verificar o, bueno, decir estamos trabajando en cuestión de investigación. Entonces estos doctores, al igual que yo, ellos trabajan en el CUSH, en el Departamento de Estudios Sociourbanos, bueno, pues que formamos este grupo de investigación, pues lo logramos por fortuna. Y bueno, sí tardó algo, ¿verdad? Porque primero fue bueno, buscar los investigadores que a lo mejor estuvieran interesados, ¿verdad? La mayoría pues son de aquí, de la UDG y de algunos de CUNORTE, y bueno, pues sí se interesaron algunos que, bueno, especialistas que primero tratamos de estructurar el libro en función de una monografía, ¿no?, que tuviera los contenidos de una monografía, como la parte histórica, la población, gastronomía, turismo, ¿no? Algunos temas se quedaron sin desarrollarse porque, bueno, pues siempre, ¿no? Hay personas que, claro, dicen, sí, voy a cooperar y al final no, pero tratamos de estructurarlo de esta manera para que quedara como una monografía. Entonces, de los doctores y maestros que les dijimos, bueno, la verdad casi todos participaron y de esta manera se logró. Claro que, bueno, pues unos lo dieron en un año, otros en el segundo año, y ya el tercer año, bueno, pues fue ya de recolectar todo, de conjuntar todo, buscar la editorial, buscar el presupuesto para publicarlo, porque se hizo, bueno, gracias al apoyo del PROESNI, de mi PROESNI de un año, pero también, y lo agradezco, y yo otra vez vuelvo a agradecer a la presidencia municipal, la actual presidencia municipal de Santa María de Los Ángeles, que contribuyó con dinero también para la publicación del libro y bueno, manejar todo esto, ¿verdad?, los textos y los recursos y las gestiones, porque un libro colectivo también lleva, para sacar el ISBN, bueno, que también lo sacan aquí en la UDG, bueno, hay que conjuntar todos los documentos, INE, donde los autores deben de dar, ¿cómo se llama? Bueno, sí, como una especie de proporcionar sus documentos a la UDG y que no haya problemas legales después. Entonces, todo ese papeleo, todo eso, se llevó en un lapso de 3 años y medio.
Pues la pregunta también, doctora, iba encaminada en que de repente nosotros ya tenemos en la mano un producto, pero bueno, atrás de todo esto se lleva, por supuesto, su tiempo, su esfuerzo, las expectativas, que no sé si van cambiando en el transcurso del propio trabajo. ¿Qué experiencia o qué le deja, pues, puntualmente este trabajo de Santa María de Los Ángeles?
Ay, esta, pues, monografía nos deja muy buenos, ¿cómo se llama? Pues, satisfacciones personales, ¿verdad? Porque, bueno, además de que participan investigadores de otras universidades y de la Universidad de Guadalajara, también participan estudiantes, que también es un rubro que se nos pide a los profesores, que incluyamos estudiantes dentro de nuestra práctica de investigación. Entonces aquí participan tres estudiantes, ¿verdad?, que ahora ya son egresados y, bueno, ya dos están titulados de la carrera de antropología, todo a través de una materia que era de etnografía. Y entonces empezamos a hacer todos los recorridos de campo por todo el municipio, porque nos basamos mucho en las 22 localidades de las que se compone Santa María de los Ángeles, que vienen siendo entre la cabecera, el barrio de Tapias y las colonias y los ranchos que hay. Entonces ellos pues nos acompañaron, ¿no? Que es Lucía Vázquez Felgueres, ¿verdad? Que también tiene un programa de radio, participa en un programa de radio acá y que un tiempo fue cronista aquí en Colotlán, me parece que sigue siéndolo. Nadine Odette, ¿verdad? También estudiante de antropología y Samuel. Entonces ellos pues también colaboraron en esta investigación y bueno, pues no sé, eso también es muy satisfactorio porque bueno, pues se incorpora a estos nuevos investigadores y bueno, pues también se incluyen, ¿no? Entonces es muy, muy favorable en ese sentido. Y también otro autor que bueno, también es egresado pero de la carrera de Derecho que participó con un artículo de las danzas y que es originario de Santa Fe. A mí me hubiera gustado que hubiera participado más gente de Santa María. Ay, es que tengo otro estudio de Santa Fe, perdón. De Santa María de Los Ángeles. Pero bueno, pues no se dieron las circunstancias. Pero bueno, también es un buen pretexto para que ellos puedan realizar un trabajo similar, un trabajo, un monográfico o muy específico de algún tema, ¿no? Entonces también a mí me da mucha satisfacción que haya participado esta persona propia de ahí y que lo quieran tanto. Ustedes lo han visto en las redes sociales, es el señor Chabelo, ¿verdad? Que como lo conocen mejor, pero es Isabel Olague Escobedo y que, bueno, nos ayudó también en este estudio, es muy querido ahí en Santa María. Y bueno, pues doble satisfacción, ¿no? Que una persona así colabore con el libro, ¿no? Con nosotros.
Por supuesto, sin duda alguna, y ya usted me lo dirá un poquito más adelante, doctora, es ya casi turno de ir a un corte de estación, pero contar con investigaciones de diferentes enfoques, bueno, seguramente enriquece este trabajo, y en el caso puntual de la persona que además vive en Santa María, pues tendrá sin duda una visión diferente a lo que ustedes, incluso como investigadores, pudieran apreciar de esta comunidad o de sus prácticas y costumbres. No lo sé, esa es por supuesto mi apreciación, ya usted nos lo dirá un poco más adelante. Recordarle a la audiencia que tenemos disponible el número telefónico 499-99-205-85 y el 800-701-9999 por si desean comunicarse con nosotros, hacer alguna aportación, no sé, quizás fueron en el transcurso de esta investigación abordados por parte de ustedes. Sí. Así que si hay algo que no dijeron y quieren decirlo, con gusto pueden comunicarse con nosotros o hacerle algún comentario a nuestra invitada, la doctora Diana Sánchez. Nosotros tenemos que hacer un corte de estación, pero regresamos porque esto apenas inicia.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura, El Garabato. Regresamos.
Estamos de regreso en El Garabato, Arte y Cultura de México. Comentarles, y parafraseando un poco a Camilo José Cela, la más noble función de un escritor es dar testimonio como acta notarial y como fiel cronista del tiempo que le ha tocado vivir. Y en ese sentido, nuestra invitada, la doctora Diana Elizabeth Sánchez Andrade, bueno, pues creo que cumple con este trabajo a cabalidad con esa reflexión que hiciera Camilo José Cela. En esta ocasión nos visita en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Colotlán, para hablarnos de Santa María de los Ángeles, este estudio histórico-antropológico de un municipio jalisciense, del cual, por supuesto, forma parte del equipo de coordinadores, pero además es autora de uno de los artículos que aquí vamos a poder leer y, por supuesto, disfrutar. Doctora, antes de irnos a esa primer pausa, usted nos hablaba de la diversidad de formaciones académicas que tienen quienes participan como autores en este trabajo. Siendo así, ¿cómo llegan ustedes a organizarse en este interés, pues, por realizar el producto que hoy tenemos en nuestras manos?
Básicamente, empezó, ¿verdad?, con esta idea de los estudiantes y hacer, aprobar, ¿verdad?, la materia de etnografía. Y, bueno, a lo mejor se pensó en algo más pequeño donde participaran los estudiantes y yo. Pero poco a poco, y ya dentro del cuerpo académico, que por esa fecha, bueno, también se fue formando porque no tiene tantos años, y la necesidad, ¿verdad?, de hacer un trabajo en conjunto, pues se amplió el panorama y ya fue como, pues empecé a hacer como más invitaciones, porque también en un principio también quería que participara más gente de Santa María, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues se amplió el panorama en ese sentido cuando ya pasó a formar parte del equipo del cuerpo académico al que pertenezco, ¿no? O sea, ya no era una decisión individual mía, una iniciativa individual, sino que ya se compartió con el cuerpo académico, ¿no?, como una oportunidad. Y entonces, viene siempre el encuentro de especialistas, me encuentro con el doctor Gutiérrez y Gutiérrez y le pido que si quiere colaborar, me dice que sí. Posteriormente, los mismos miembros de mi equipo de investigación, pues dicen, bueno, yo voy a colaborar con un artículo, ¿verdad? Se van incluyendo. Y también profesores de aquí, del Centro Universitario del Norte, como el maestro Cabral y el maestro Miguel Noriega, y en ese entonces también trabajaba el doctor José Manuel Núñez Olivera, también se incluyen con un artículo de la ganadería. También les extiendo la invitación. Y bueno, aparte el maestro Cabral es habitante también de Santa María. No es oriundo de Santa María, pero ya tiene viviendo ahí, no sé, como 25 años, ¿verdad?
Ya es de ahí.
Ya es de ahí. Así ya en el círculo académico se fueron extendiendo las invitaciones, ¿verdad? Y por fortuna, fueron afirmativas. Y pues como en primer lugar estuvieron los estudiantes, Nadine, Samuel y Lucía. Y bueno, pues ya se llevaron a cabo. Después me fui a vivir a Santa María yo. Y se extendió, ya la invitación a Chabelo, al licenciado Olague, y también, pues, colaboró, ¿verdad?, con las danzas. Entonces, bueno, pues así se fueron incluyendo y ampliando este proyecto, que en un inicio fue para probar una materia y se extendió a un libro, ya, ¿verdad?, coordinado por un equipo, por un cuerpo académico.
Por supuesto. Doctora, el contenido, hablemos del contenido de este libro, que sin duda creo que es algo que está esperando la audiencia. Ya hemos hablado como del antes, pero ¿qué vamos a poder encontrar en esta monografía? Y bueno, pues sabemos que consta de diferentes artículos. ¿Qué temas se priorizaron o qué temas pues se incluyen? Y no sé cuáles se quedaron en el camino.
Claro. Sí, pues como les comentaba al principio, ¿no?, tratamos de estructurarlo de una manera que fuera tipo monográfica. Entonces empieza con la parte histórica, con el artículo del doctor Gutiérrez y Gutiérrez, que es un investigador de la Universidad de Aguascalientes, que por cierto este año ya se jubiló, ¿verdad? Él iba a hacer una presentación ahora en el encuentro de especialistas, pero ya se jubiló. Y bueno, empieza con este artículo, que es de la colonia, o sea, en la época colonial, básicamente, porque le ha hecho un extenso trabajo de archivo en el archivo de Indias, en España, en Sevilla, y el archivo de Simancas, que también queda en España, él tiene muy bien trabajado esta área. Ajá, todo lo que antes eran las fronteras de San Luis de Colotlán, no solamente de Santa María, sino de los 27 pueblos que conformaban las fronteras de San Luis de Colotlán, hoy los 10 municipios, él tiene muchísima información al respecto. Entonces ya, por eso accedió también, ¿no? Porque tiene información de todos los pueblos, ¿no? Entonces nos ayudó mucho en ese sentido. Entonces está este trabajo de Santa María de los Ángeles, ¿verdad? Donde, bueno, ya vimos que de manera histórica va a abordarlo, y sobre todo a partir de ciertos acontecimientos e instituciones que jugaron un papel importante en la historia social, política y militar de Santa María, ¿no? Y bueno, también viene un caso muy muy particular de Santa María. Bueno, era de manera general, ¿verdad? En 1748 se tratan de introducir 12 familias, ya lo puso como un piloncito, ¿no? Dentro de su artículo, y se querían incluir en todos los 27 pueblos, ¿verdad? Para supuestamente mejorar la moral de los pobladores de estos pueblos de las fronteras de San Luis de Colotlán, y en específico él tenía el documento de Santa María, ¿no? Entonces finalmente se tenía que dar una porción de tierra para estas 12 familias, y bueno, pues algunos alicientes para que se vinieran. Finalmente no se dio, y no se dio porque la población tanto de Santa María como de los otros 26 pueblos no quisieron gente española. De hecho, antes de 1750 la población básicamente era indígena en estos pueblos. A partir de la bonanza de Bolaños, que fue ya en la segunda mitad del siglo XVIII, empieza a llegar mucha gente española, bueno, y también mulata y algunos africanos, ¿verdad? Bueno, que le llaman negros, a esta región, ¿no? O sea, que uno podría decir, bueno, pues hay bastante gente blanca y es por esta cuestión, pero ya es en una fecha muy tardía, ¿no? O sea, ya a partir de finales del siglo XVIII es cuando empieza a llegar la población española a esta región, ¿verdad? Entonces nos habla de esto y del rechazo que tenía la población hacia la población española, la gente de aquí, ¿no? Y yo lo he leído también en otros textos que no era muy bienvenida, y de hecho cuando los tlaxcaltecas le dicen al entonces primer virrey que sí se vienen las 40 familias a fundar Colotlán, una de las prerrogativas que ponen es que no se van a mezclar, no van a vivir con familias españolas, que ellos les funden su propio barrio de Tlaxcala y que en ese barrio de Tlaxcala no vivan españoles. Bueno, a mí me parece eso magnífico, ¿no? Y que se lo esté diciendo un español.
Claro.
Y un español que era el primer virrey, Luis de Velasco, lo acepte, ¿no? O sea, había un rechazo desde los mismos tlaxcaltecas que vinieron a fundar aquí, que no vivieran con los españoles, y luego la población que ya después se formó con Colotlán, que ya es el otro barrio de Soya y de Soyaditlán, y el otro barrio que siempre se me olvida es
de los barrios de aquí.
Ajá. Soyaditlán y Tochopa, ajá. Ellos también se fundaron con población local y cascana. Tochopa con cascanes y Soya con una serie de con grupos de denominados cazadores recolectores, chichimecas como se le conoce, y también sin población española. La población española después ya me parece que se fue hacia lo que le llaman el Barrio Alto, y ahí estaba también muy aparte. Entonces, en este interesante artículo, ¿verdad?, el doctor Gutiérrez y Gutiérrez nos menciona todas estas cuestiones, ¿verdad? Y después ya viene el texto del doctor Víctor Manuel Téllez Lozano, que se llama Comercio, Guerra y Tributo. Y aquí sobre todo aborda las relaciones interétnicas, ¿verdad?, entre los nayaritas y los cascanes, que pues eran los que, digamos, que la etnia predominante en esta región. Ajá, y básicamente, bueno, se aboca a grupos nayaritas y huicholes, y sobre todo la importancia de los cacicascos regionales, las alianzas y los reacomodos y las influencias que tuvieron sobre las sociedades serranas después de la Guerra del Mixtón, ¿verdad? Entonces, él se aboca a esta parte que a lo mejor uno podría decir, ay, pero ¿por qué si ya están hablando más de nayaritas? Bueno, pues porque tratan cascanes, ¿no? Y los cascanes, como ya dije, bueno, pues son el grupo que predominaba aquí en lo que viene siendo y que hoy conocemos como el Valle de Jerez Tlaltenango, y donde se localiza precisamente Colotlán, ¿verdad? Claro. Colotlán, Santa María, Huejúcar, que eran, posiblemente bastiones cascanes, y que ya en la colonia, cuando hacen los frailes las reducciones, sí, mucha de la población que tienen para poblar estos pueblos es precisamente la población cascana y tepecana, porque ya acá se le nombra tepecana, y bueno, pues también la wixárika. Uh-huh. Y bueno, pues eso básicamente es de este capítulo, y después ya viene la parte como ya actual, ¿no? Con lo que vendría siendo la parte económica. Entonces viene el capítulo dedicado a la caracterización de productores agropecuarios en la región norte de Jalisco, y es la que realiza precisamente José Manuel Núñez Olvera, ¿verdad? Rodolfo Cabral y Miguel Ángel Noriega. Y ellos hablan del ganado, que ya conocemos que es una región, pues, eminentemente, ¿verdad?, ganadera, y habla precisamente de la caracterización de los productores. Ajá, o sea, y es muy interesante este artículo porque nos da datos muy precisos de a quién se les otorgan, por ejemplo, los créditos, ¿no? Y no precisamente se le otorgan a los pequeños productores, que ocupan el 82%, sino se los dan a los grandes ganaderos, que ocupan el 5%, porque ellos reúnen los requisitos que la banca o que los grupos institucionales de gobierno tienen establecidos, ¿verdad? Y los medianos productores solamente tienen un 13%, constituyen un 13%, y los pequeños productores son el 82%. Entonces también empiezan a hablar de que hay una inexistencia de organizaciones de productores en la región, y pues concluyen que también hay un inminente envejecimiento de los ganaderos, ¿no? O sea, que muchos de los ganaderos actuales ya son de una edad considerable, y a lo mejor también ya no son tan sujetos a ciertos créditos, ¿no? Entonces, dan datos, a mí me parecen muy interesantes, muchas estadísticas, no solamente de Santa María, sino de todos los municipios, de los 10 municipios, y bueno, me parece también muy interesante su artículo.
Por supuesto. Vamos a hacer una pausa, doctora. Estos son apenas 3 de los artículos que contienen este libro, pero al regreso quisiéramos seguir hablando de los otros aportes. Ya nos dejó con este interés de conocer un poco más sobre él. Vamos a este corte de estación y regresamos.
Claro, gracias.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio, para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Estamos de regreso en esta emisión, hoy dedicada a hablar sobre el libro Santa María de los Ángeles, Estudio Histórico Antropológico, un municipio jalisciense, con una de sus coordinadoras, la doctora Diana Elizabeth Sánchez Andrade. Doctora, pues adelante con esta descripción de los artículos que contiene este libro. Ya nos adelantaba usted la parte histórica, también el comercio, la relación, por supuesto, con otras zonas aledañas, hasta esta actualidad que hablamos ya de la ganadería, y que, bueno, no está deslindado incluso de lo que ocurre en el resto de la región, que somos también, pues, tenemos que contribuir mucho en ese sentido.
Sí, gracias, Lupita. Bueno, entonces seguiríamos con el cuarto capítulo, ¿verdad?, que ya sería el sector secundario, porque parte del sector, como lo estructuramos tipo monografía, el artículo anterior sobre el ganado, pues quedaría en la parte del sector primario, ¿verdad? Uh-huh. Entonces entraríamos ya a la parte del sector secundario, es decir, donde las materias primas se transforman, ¿verdad?, en productos. Y aquí elegimos 3 productos, que es precisamente cómo se transforma la leche, la harina y la fruta. Bueno, Nadine lo realizó. y cómo se convierten en queso, en pan y en cajeta de membrillo, que son muy característicos de la, bueno, sobre todo la cajeta de membrillo es muy famosa, la de Santa María, ¿verdad? Cada año hay también por acá, por Colotlán, venta de esa cajeta y en la misma Santa María. Y bueno, pues ahí viene su elaboración. También era una manera como de que perduraran las recetas, ¿verdad? Porque se da ahí un poco de descripción de las recetas y para que de esta manera, bueno, pues si alguien las quiere realizar o demás, porque son, digamos que no difíciles de hacer, pues se puedan realizar. Entonces, esta parte es del sector secundario, ajá, y bueno, de servicios no metimos nada, ¿verdad? Bueno, y después ya viene el tema de la educación. Bueno, también viene otro artículo que vamos a hablar al final, ¿verdad? Que entra dentro del sector primario, que es precisamente pues la producción tan fuerte, tan variada que hay del barrio de Tapias, ¿verdad? Y que es también tan característico de Santa María y que tiene, bueno, gran repercusión, sobre todo en el abasto aquí de Colotlán, ¿verdad? Porque cada domingo hacen su plaza y precisamente pues todos estos productos vienen del barrio de Tapias, que entraría también en ese sector primario, pero bueno, eso lo vamos a dejar al final, ¿verdad? Y luego ya viene el tema de la educación, que básicamente nada más es una descripción y contabilizar todas las escuelas a nivel preescolar, primaria, secundaria y bueno, ahora también cuentan con bachillerato que existen en Santa María y bueno, pues eso lo elaboró el hoy licenciado en antropología Alfredo Samuel Grano. Ajá, y bueno, después ya seguiría el de las danzas, que ya viene siendo la parte pues más lúdica, ¿verdad?, más artística, elaborada por Chabelo, por el licenciado Olague. Ajá, y aquí va a describir muy muy interesante el origen de las danzas de Santa María, sobre todo la de el chichimeca o gomorra, y el triunfo de la mujer, como también se le conoce, y la danza nombrada la de cursillistas, ¿no? Entonces aquí el licenciado Lague lo que hace es entrevistar a quien inició esta, bueno, quien se le ocurrió esta danza, ¿no? Quien la hizo y que es bueno, conocido como arroz localmente y bueno, pues hace una descripción muy bonita de esta danza porque no nada más es pues cómo está constituido, sino toda la historia que tiene detrás, ¿no? Entonces, también es muy importante. Hoy en día se ha fragmentado este grupo de danza, pero bueno, esperemos que también este artículo sea un aliciente para que el día de mañana se vuelva a constituir un grupo de danza fuerte en Santa María, ¿no? Que existía hace algunas décadas y que tuvo gran renombre sus danzas y sus grupos de danzantes y que ahorita, bueno, está un poquito apagado, ¿verdad? Pero que sea un pretexto para que vuelva a renacer. Entonces pone, ¿cómo se llama? Los fotos interesantes de las personas que participaban en estas danzas, ¿no? El vestuario de la danza y que también es una manera, pues, de tener ahí contenido toda esta información. Ya después viene el tema de las comidas, ajá, en Santa María, las típicas de Santa María de Los Ángeles, ajá, denominado así productos y platillos típicos. Algunos, bueno, pues los comparte con algunas otras pueblos de la región norte de Jalisco, pero otros como la birria, que también son tan característicos de, ¿cómo se llama? Son tan característicos de Santa María de Los Ángeles, pues ahí está también ya establecido. Bueno, ahí habla, ¿cómo se llama? Está Lucía sobre la preparación de la birria, ¿verdad? Que es, digamos que es un, hay una herencia también tlaxcalteca, ¿no? Porque los tlaxcaltecas, bueno, vinieron y fundaron aquí Colotlán, pero también también lo hicieron algunas familias y que tuvieron gran repercusión en la misma Santa María y en Huejúcar, ¿no? Se supone que tuvieron esa influencia en estos otros dos pueblos, ¿no? Entonces, una de las manifestaciones, bueno, pues es el uso del maguey, ¿verdad? Y el aguamiel y el pulque y de la birria en horno, ¿verdad? Que es muy, muy característica del centro del país, entre ellos Tlaxcala, el actual estado de Tlaxcala, y que lo vemos presente ahora acá en Santa María como herencia de como herencia tlaxcalteca, ¿no? Entonces es muy interesante. Y pues la birra, ustedes saben, de la birra de Santa María tiene bastante fama, ¿no? Ajá, y entonces, bueno, de ahí la importancia, ¿no? Aunado a otros productos, ¿verdad?, muy muy propios de aquí, que se comen en la Semana Santa y, bueno, que ustedes también los comen aquí en Colotlán y que son muy propios de esta región porque en otras regiones no se comen, ¿verdad? Uh-huh. Y como los guachales y todo esto.
¿En otras regiones no se comen?
No, yo no los conocía antes y no en la parte central no se comen, ¿no?
Y entonces en la parte central, ¿cuál es la gastronomía, por ejemplo, que prevalece durante esa época, esa temporada?
Pues sí, pues se recurre mucho a los romeritos nuevamente, como que otra vez se vuelve a comer romeritos, y se come mucho pescado, ¿no? Ah. Pero así algo típico, bueno, son estos romeritos y bueno, pues en la parte central sí hay mucha iniciativa, bueno, ¿cómo se llama?, de dónde escoger para comer para no comer carne, ¿no? O sea, siempre están pues las quesadillas de hongo, de huitlacoche, de setas, ¿verdad? De muchas cosas, ¿verdad? De haba, de requesón, de frijol, o sea, siempre hay
muchas opciones.
¿Todos
los guachales no?
No, para nada. Y entonces, bueno, pues también es característico, bueno, a lo mejor ustedes dicen, ay, pues qué conocido, pero si alguien lee este libro de otras regiones, pues va a conocer nuevos alimentos que no son típicos, pues ni de Michoacán, ni de la parte central, ni, ¿no?, sino de, pues de esta parte, creo que ni en la misma Guadalajara, ¿o sí?
La verdad desconozco si en Guadalajara.
Creo que tampoco.
Lo cierto que ese también es uno de esos aportes que te da justamente los libros, ¿no? ¿No? Conocer de otras costumbres, otra forma de vida. Ahorita que la escuchaba, doctora, en este trabajo, obviamente ustedes, pues además de la investigación que tuvieron que hacer de la bibliografía, acudieron a entrevistar habitantes del municipio, se rescata también esa parte de la riqueza oral, por ejemplo, en las danzas, ahora que usted hablaba sobre también cierto resguardo por las recetas, por estas prácticas, o hasta un reconocimiento por quienes en su momento conformaron estos grupos de danzantes, quienes cocinan esta comida típica del municipio. ¿Se rescata también esa parte o cómo están diseñados estos artículos puntualmente?
Sí, se va, digamos, llamémosle como en antropología se le llama, ¿no?, como los informantes clave o los especialistas en temas, en este caso los gastronómicos, pues se recurrió, pues por ejemplo para las melcochas se recurrió a las entrevistas de la señora María Lourdes Alemán Ortega, ¿verdad? Pues para que nos hablara de cómo hacía las melcochas, ahí no recuerdo ahorita cómo es su nombre, pues digamos que su apodo, que es como realmente la conocen, ¿no? Uh-huh. A ver si me la recuerdo. O en la birria también el principal productor de birria, pues fue entrevistado para que le diera la información a Lucía, ¿verdad? Y el señor Salvador Galvez, Villagrana, ¿no?, que también nos ayudó en esa parte. Ajá, y igual en los dulces de membrillo, pues entrevistó a la doctora, a doña Cheva, ¿verdad?, que también es alguien que es muy conocida allá porque también un tiempo en su juventud fue partera. Entonces, pues es una persona muy querida, muy conocida ya en Santa María. Y, pues, en cuanto se refiere al proceso, por ejemplo, del pan más industrial, bueno, del pan de panadería, bueno, la familia que ahorita lo trabaja allá en el barrio de Tapias, pues también hicieron el favor de pues, dar ahí todo el procedimiento a Nadine, ¿verdad?, que fue la que realizó este trabajo. Ajá, y dice, bueno, también Sí, también se entrevistó a la señora Rosa Elvia Márquez, ¿verdad? Que también era, pero ya aquí hablando del pan tradicional o el pan de rancho o pan de mujer, que es el que se hace ya en el horno tradicional. Ajá, y también a Jorge Márquez Adame, que también nos ayudó en ese aspecto de cómo se hace el pan tradicional. Entonces sí se recurrió a bastantes, bueno, ahorita a lo mejor se me van algunos, ¿verdad? Algunas personas que se entrevistaron para realizar estos artículos. Ajá, y bueno, pues quién mejor ellos que, ¿verdad?, que nos proporcionan esta información.
Claro, y que ahora queda inmortalizada aquí en estos ejemplares, que podrá ser consultada, pues no solo por los habitantes de este municipio, sino por todo aquel que disfrute de la lectura. Tenemos que hacer un último corte de estación y regresamos ya para conocer un poco más sobre el artículo que usted elaboró para este trabajo, doctora, y por supuesto para despedirnos de esta emisión.
Sí, muchas gracias.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
A la recta final de esta emisión de El Garabato, Arte y Cultura de México, hoy conversando con la doctora Diana Elizabeth Sánchez Andrade, etnohistoriadora y también doctora por el Colegio de Michoacán, además profesora e investigadora en el Centro Universitario del Norte. Doctora, en este libro, Santa María de los Ángeles, Estudio Histórico Antropológico, un municipio jalisciense, usted también, por supuesto, tiene un artículo que destaca en este.
Sí, bueno, como habíamos dicho, ¿verdad?, iba en la parte del sector primario, porque, bueno, es el dedicado a la agricultura, y, bueno, pues aquí decidimos hacer el trabajo que se... Bueno, destacar el trabajo que se realiza en el barrio de Tapias, ¿verdad?, que es un barrio dedicado preferentemente pues a la parte agrícola, ajá, y que tiene una tradición, también es así producto tlaxcalteca, ¿verdad?, de la herencia tlaxcalteca, porque bueno, haciendo un poquito de historia, recordemos que Colotlán, bueno, fue un presidio y que se fundó precisamente pues para pacificar a la población. Entonces, en las ordenanzas que hicieron tlaxcaltecas y el gobierno virreinal, ¿verdad?, estaba que, bueno, una manera de sedentarizar a la población pues era enseñándola a cultivar. Aunque yo aquí al principio empiezo con esta discusión de que, bueno, no necesariamente la población que habitaba esta región era precisamente cazadora-recolectora, sino que también practicaba la agricultura. Porque estamos hablando preferentemente de grupos cascanes y tepecanos. Y entonces ellos, y de acuerdo a la clasificación que hace un autor que se llama Kirchhoff él fue el que definió Mesoamérica, y que la principal característica de Mesoamérica es que sean agricultores, ajá, entonces cascanes y tepecanos entran como tales. Entonces esta región yo lo que discuto es que la agricultura no la introdujeron los tlaxcaltecas, sino que ya se realizaba esta actividad, porque justo Colotlán es la frontera, ¿no? Es esa frontera entre grupos cazadores recolectores, que también hay evidencia de que también practicaban la agricultura algunos, por ejemplo, zacatecos y guachichiles, ¿no? O sea, no podemos ser tan determinantes en decir no la practicaban. Ajá, pero es justo la frontera entre los grupos cascanes y tepecanos, y entonces yo argumento pues que aquí también había agricultura antes de los tlaxcaltecas, porque hay autores que dicen que, bueno, pues los tlaxcaltecas introdujeron la agricultura, y más leyendo también las ordenanzas de que tenían que pacificar a la población precisamente enseñándoles una vida sedentaria a partir de la agricultura, ¿no? Pero pues aquí ya había una gran tradición también, claro, ¿no? Entonces yo apelo por esa parte.
Uh-huh. Y en este artículo entonces habla puntualmente de lo que se produce en el barrio de Tapiz.
Sí, ya en la parte, bueno, ahí hago como una poquito de introducción histórica de esto que te comenté ahorita, y ya hablo de los sistemas hidráulicos de riego, ¿no? Hay dos, ¿verdad? El barrio de Tapias y el barrio de la presa de Tenasco, y entonces hago ahí como una comparación entre uno y otro. El de Tapias, bueno, tiene una tradición antiquísima, ¿verdad? Siglos. Y el otro, bueno, pues se realizó a partir de los años, ya no me acuerdo, de los años 60, ¿verdad? Entonces aquí hago una comparación de ellos, ¿verdad? Al final, a manera de conclusión, el sistema de barrio de Tapias, lo que conlleva, y el sistema del riego de presa de Tenasco. Y bueno, pues no es que los ponga a pelear, pero finalmente el barrio de Tapias es el ganador, porque bueno, pues todo lo que conlleva. Entre las conclusiones está, bueno, que es un sistema desde la colonia, son pequeños propietarios y medieros antes comuneros, se alimentan de un manantial que brota agua todo el año con una capacidad de 12 pulgadas, y que, por cierto, la gente de ahí del barrio lo ha defendido a más no poder. Si alguna institución quiere meter su cuchara y tratar de desviar un poco de su líquido, bueno, la defienden a capa y espada porque tiene una asociación muy fuerte. Y aquí el señor Tereso, que fue uno de mis informantes, ay, bueno, él es un apasionado de ello, ¿verdad? Entonces se cultiva todo el año, a comparación, por ejemplo, de la presa de Tenasco, que solamente es de temporal en el periodo de las secas. Es una asociación de usuarios, es el policultivo, ¿no? Es maíz, cultivan maíz, calabaza, chiles, flores de papel, camote, ajo, cebollas, habas, fresas, vid, magueyes, frijoles, calabazas, rábanos, camote, entre otros, ¿no? O sea, es el policultivo, que es un excelente medio para no generar plagas, por ejemplo, ¿no? Para tener todo el año productiva la tierra, porque muchos de los cultivos nutren la tierra y hace que se vuelva productiva todo el año, aunado al agua en abundancia, más aunado a los frutales, ¿no? Como nogal, aguacate, limón, lima, naranja, granada, noni, papaya, melón, valenciano e higos. En comparación del sistema de riego presa de Tenasco, que bueno, ahí menciono rápidamente que fue muy mal planeado. De hecho, en los cuadernillos de la Secretaría de Recursos Hidráulicos se había planeado para 1,000 hectáreas, ¿no? Ahí está la evidencia. Y finalmente en los años de sequía o que no hay mucha agua, se riegan de 30 a 100 hectáreas. Entonces fue casi un fracaso, ¿no? Entonces ahí es una mediana irrigación. En 1961 se acaba de construir. Son pequeños propietarios. El arroyo de Tenasco es de forma intermitente, entonces no puede haber riego todo el año. Depende en su totalidad del temporal para el periodo de secas. Lo maneja personal de la Comisión Nacional del Agua, ahora, ¿verdad? Inició con la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Y básicamente estamos hablando de monocultivos, maíz, cebada y trigo, ¿no? Entonces, bueno, hablo de estos dos sistemas hidráulicos en Santa María, pero pues me aboco más al del barrio de Tapias, ¿no?
Doctora, pues es un libro bastante completo, a pesar de lo que nos decía usted, algunos temas que se quedaron en el tintero. Las personas que pudieron seguir esta transmisión y, por supuesto, las que conocen de este ejemplar, ¿dónde pueden tener acceso a él si estuvieran interesados?
No sé si aquí pudieran a lo mejor voy a llamar si estuvieran interesados. Tengo 15 ejemplares que les puedo proporcionar, y bueno, pues tendrían que venir aquí a Cunorte o escribirme si quieren a mi correo electrónico, que es diana.sandrade, S-A-N-D-R-E, Diana, así como suena, sandrade@academicos.udg.mx, hay otro más fácil, es sánchezdiana001@gmail.com, y ahí me pueden pedir un libro si gustan. Entonces, y aquí, bueno, yo voy a dejar 10, ¿verdad, Lupita, en la cabina?
Muy bien, ajá. Aquí vamos a estar también atentos a que la gente se comunique con nosotros al 499-99-242-33, o si lo prefieren, al 800-701-9999, van a estar disponibles estos 10 ejemplares.
Muy bien.
Doctora, muchas gracias por visitarnos, por compartirnos sobre este trabajo y seguir al pendiente, por supuesto, de todo lo que se esté realizando. Puntualmente hoy fue el caso de Santa María de los Ángeles, pero también ya usted nos adelantaba algunos otros trabajos en los que está justamente en ello, ¿no? Nosotros tenemos que despedirnos. Gracias por acompañarnos. Los vamos a dejar con una canción de Santa María de los Ángeles, precisamente, que habla de este municipio. El autor es un habitante también de ahí, es del compañero Eduardo Rodarte, nos ha facilitado esta composición, se las vamos a dejar y los esperamos la próxima semana con más de El Garabato, Arte y Cultura de México. Hasta entonces.
Mi puro Santa María, sí señor.
Por a mi Lalo,
cántale bonito como tú sabes, cansado.
De Jalisco, en un pueblito sin igual, donde se respira fresco y hay mucha tranquilidad. Alegre me la he pasado, que no me quiero marchar, porque sé que si me alejo, sé muy bien que si me alejo, mucho lo voy a extrañar. Son muy bonitos sus cerros donde voy a cabalgar, y todas sus rancherías por donde voy a pasear. Es tierra de lindas mujeres que saben enamorar, mujeres trabajadoras, coquetas y encantadoras. Nos alegran el hogar. Qué bonita la parroquia de Nuestra Virgen María, en el 8 de septiembre le festejamos su día. Quiero llevar mañanitas y cantarle todo el día, que me despierten los juguetes y el repique de campanas, para agradecer la vida. Me siento muy orgulloso por vivir en esta tierra, donde nos tiende su mano la Virgencita Morena, donde existe gente buena que nos brinda su amistad. Santa María de los Ángeles es mi tierra.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.